La familia debe ser el lugar ideal para crecer y desarrollarnos a pleno. Por ello, Radio Transmundial le invita a mirar nuestra vida familiar con la licenciada Claudia Reyes.
El encuentro anterior con Claudia Reyes hablábamos que a los problemas hay que tomarlos con naturalidad y hay que buscarles soluciones que le quiten la rigidez y que nos ayuden a crear ambientes flexibles para que la familia se vuelva un lugar donde el conflicto es manejado de una manera saludable para terminar en acuerdos que nos ayuden a crecer a todos. Hablábamos de los niños más chicos y hoy, Claudia, al darte la bienvenida, introducimos también la vida del adolescente.
Del adolescente, que además siempre provoca un poco de miedo en los papás, uh-huh. de preguntas, interrogantes, porque los adolescentes son un desafío realmente. Claro. Es interesante, algunos autores dicen que los hijos adolescentes promueven un movimiento a nivel de la pareja, de los uh-huh. padres, que hace que se tengan que preguntar por temas muy importantes de su propia vida.
Yeah.
Como por ejemplo, cómo pasar a la vida adulta, cómo hacerse cargo de otras etapas, sobre su propia sexualidad, cómo uh-huh. manejan la sexualidad. Uh-huh. El adolescente trae los temas sexuales más sobre la mesa que claro. los niños chicos. Por un tiempo estamos tal vez un poco más cómodos, sobre todo cuando entran a la escuela, de la escuela en adelante, porque, como decíamos en algún programa, hasta los 5 o 6 años todavía están en una etapa de mucha pregunta,
claro.
que incomoda en general a los uh-huh. papás, pero luego pasamos por una etapa de tranquilidad en general, digamos. Pero otra vez en la adolescencia aparecen estos temas y muy vinculados a la vida de la pareja, a la vida de los papás. O sea que se despierta una actividad emocional en los papás importantes en esta etapa. Ahora, los adolescentes despiertan un poco de ansiedad y de angustia porque ellos empiezan a poner a prueba nuestros límites, uh-huh. empiezan a poner a prueba nuestra forma de resolver los conflictos y nos desafían a dar respuestas mucho más profundas de lo que tal vez estábamos dispuestos a dar en otros momentos de la vida de la familia.
Entiendo.
Uh-huh. Podemos decir no, pero ahora la demanda es ¿por qué no?
Claro.
Y tenemos que ver si lo sostenemos. Y otro tema interesante es que al ¿por qué no? tenemos que agregar que nuestra vida sea consistente con ese no que estamos diciendo, porque si decimos que no, pero nuestra vida no es consistente con el no, seguramente se nos va a reclamar.
Uh-huh.
Así que los adolescentes generan este desafío
entiendo,
y este
entiendo.
Movimiento muy importante. Y hablando un poco de la rigidez de la familia y de las estructuras que no permiten el crecimiento, que es un poco esto, ¿no? Hablábamos de la frustración de la señora
que se siente mal
y este esposo que a veces no entiende mucho qué está pasando y que queda periférico porque no participa. Si a todo esto le agregamos un adolescente que está en una etapa natural de encontrarse, de encontrar su vocación, de terminar de fortalecer su identidad y de entender quién es y hacia dónde va. Si a todo esto le vamos agregando estas situaciones, vemos que posiblemente la familia entra en un estado de tensión que a veces no es fácil manejar.
Entiendo.
Y muchas familias entran en tal crisis en esta etapa que terminan por separarse, la pareja termina por separarse. Y los hijos adolescentes en realidad lo que están buscando son modelos. Muchas veces se ha criticado a los padres modernos o posmodernos por no tener claro su lugar como padre,
el
cuál
rol.
Es
uh-huh.
la función como pareja, cuál es nuestra función, cómo nos paramos frente a nuestros hijos como matrimonio. Y muchas veces nuestro mensaje es tan ambiguo que el adolescente demanda un nivel de claridad mayor y un nivel de practicidad mayor y por eso se vuelve tan difícil dialogar con ellos porque muchas veces la familia no tiene tan claro esto, ¿no? Se generan perspectivas diferentes entre los hijos y los padres, ideologías diferentes, y yo siempre digo que, le digo esto a los papás para tranquilizarlos, que no se preocupen demasiado por uh-huh. esto, que en realidad cuando uno ha hecho un buen trabajo en la vida general, el hijo adolescente va a terminar por mostrar ese buen trabajo, pero no sin una crisis antes, seguramente.
Claro, claro, claro.
Y esto es otro tema importante, no todos los adolescentes entran en crisis ni generan crisis familiares, porque la psicología ha hecho parecer que todas las familias con hijos adolescentes están a punto de destruirse,
sí.
que todos los adolescentes para ser normales tienen que, qué sé yo, pintarse el pelo de algún color, vestirse raro y hacer cosas uh-huh. raras. En realidad no están así. Muchos adolescentes pasan una adolescencia tranquila, sin demasiados problemas, con una claridad muy importante de su vocación, uh-huh. de hacia dónde van, su identidad. Hay otros que no tanto. Hay otros, y esto es lo más frecuente, por lo menos para mí hoy en día, que es que no saben qué van a hacer.
Mira.
O sea, que la idea no es ni estoy rebelde y quiero cambiar el mundo, ni estoy, sino es una postura más apática, que creo que es peor en el fondo, ¿no? Es como una postura un tanto depresiva, de este mundo no tiene futuro, el país no tiene futuro, mi familia no tiene futuro, y quedan como sentados en la vida sin hacer nada, mirando el horizonte, y lamentablemente con conductas bastante autodestructivas.
Claro, no generan proyectos hacia adelante, ¿no?
No generan proyectos. Le preguntás con qué sueñan, yo no sé si todos los que nos escuchan tienen la posibilidad, pero preguntémosle a un adolescente qué piensa de acá 5 años. Y no van a encontrar muchas respuestas. La mayoría de los adolescentes no tienen idea de cómo se ven dentro de 5 años. Ahora, 5 años es poco tiempo.
Sí.
Si uno no puede proyectar 5 años, no puede tomar decisiones en el presente.
¿Cuánto más 20 años para adelante?
Claro. Vos le preguntabas hace 20 años a un joven adolescente qué iba a hacer en 5 años y ya sabía. Es más, si ibas un poquito más atrás, sabía porque estaba pautado por la sociedad y por la familia. Y más adelante, más atrás todavía en el tiempo, bueno, obviamente uno nacía en una familia y iba a hacer lo que era la familia y no iba a cambiar eso. Nosotros tenemos más libertad. Y eso es bueno, pero también genera más incertidumbre esa libertad. Por eso tenemos que ayudar a los adolescentes con límites claros, con posturas familiares claras, con valores claros. Y ellos van a elegir, pero tenemos que mostrarles con claridad. Y tenemos que, vos decías un poquito hablando de esto de la flexibilidad, entender que los problemas son naturales. Esto es imprescindible. Si entendemos que los problemas son naturales, nos vamos a sentir más cómodos cuando venga una situación de conflicto y la vamos a poder resolver. Ahora, si consideramos que los problemas son terribles, que muestran nuestras incapacidades, que le van a mostrar a los demás qué mal trabajo hemos hecho, como si fuera un examen.
Claro, entiendo.
O tendemos a ocultar, sí, o tendemos a discutir con mucha fuerza, porque en realidad no estamos hablando acerca del adolescente y si está tomando buenas decisiones, sino que estamos hablando o se está poniendo en juego nuestras capacidades como padres. Y esto sería terrible.
Claro.
No podemos nosotros ponernos en examen por eso. Lo que tenemos que hacer es dialogar con el adolescente, tratar de pensar con él o con ella, tratar de entender de qué se trata, lo que le está pasando, por qué le está pasando, y bueno, y en caso de que sea muy extrema la situación, buscar ayuda. Pero en general no son situaciones tan extremas cuando hablamos de familias, como decíamos al principio, que están buscando que todos crezcan, que están buscando que se sientan felices, que todos sean plenos y que se preocupan por el dolor de alguno de los miembros de la familia. Cuando la familia es así, en general los conflictos no son terribles, son conflictos vinculados al crecimiento. Es natural que se den, es esperable que se den, y lo que tenemos que hacer es fomentar el desarrollo y el crecimiento. Y sobre todo, insertarlos en grupos de amigos sanos.
Ajá.
Si lo podemos hacer, esto es imprescindible. Hay gente que ha tenido sus hijos como apartados del mundo. Apartados del mundo en el sentido de que no quieren que tenga amistades que no son cristianas. Pero la gente de la iglesia tampoco es tan así, tan buena como para que se junten. Entonces también lo separa de la gente de la iglesia. Esto es un mensaje terrible.
Claro.
No, que tengan amigos cristianos, que vayan a congregarse, que participen en actividades. Tenemos que ser flexibles, pero con límites. Y ayudarles a que cuando tengan amigos que no son cristianos, puedan tomar decisiones con claridad, sabiendo por qué deciden, y que los valores sean personales, que haya incorporado esos valores en su vida.
No, si no los aprendió ya a esa altura.
Por eso es muy importante el diálogo y lo que decíamos antes, que es ir hablando siempre. Desde que nacieron, como decía un médico, en realidad hay que hablarles desde la panza.
Claro.
Si uno no empieza hablando desde la panza, después difícilmente, cuando son adolescentes, pueden
vayan
hablar.
A escucharlo.
No, porque no se va a generar diálogo. Y también tiene que ser una postura de diálogo. Si es una postura de yo te voy a dar cátedra y te voy a enseñar, que habrán momentos que es necesario que uno la tenga esa postura, pero
por supuesto.
Si en general tiene esa postura, no genera diálogo. Y entonces tiene que estar abierto a escuchar. Y para escuchar uno tiene que estar con la guardia baja. Tratar de entender qué me están diciendo, preguntar si no entiendo, tratar de entender que tal vez el lenguaje o el mensaje que me está dando no está tan cercano a mí por la época, por el tiempo, y en realidad eso sería esperable, porque lamentablemente esto que estoy diciendo no es tan común. A veces el lenguaje, la forma y hasta el contenido, todo lo que está diciendo el adolescente es tan cercano al padre que el padre no se diferencia del adolescente.
Claro.
O sea, tiene que haber una diferencia, y el papá sería bueno que no entendiera alguna de las cosas que está diciendo el adolescente.
Para preguntarle, para aclararlo.
Claro, para que se genere ese nivel de diálogo imprescindible.
De entendimiento entre ambos, ¿no?
Claro, para que el mundo de los dos pueda tener una conexión. Si no están como muy separados o están tan unidos que el adolescente no puede lograr su identidad saludable. Entonces, este es otro tema vinculado a la flexibilidad a la hora de resolver los temas en la familia. Entender que el adolescente nos moviliza como pareja, genera preguntas acerca de nuestra vida, genera preguntas acerca de nuestras vocaciones, cómo encontramos nuestras vocaciones, si somos felices con lo que hacemos. Genera preguntas acerca de cómo hemos aprendido a resolver los conflictos, genera preguntas acerca de si manejamos la violencia a la hora de resolver los conflictos, acerca de nuestra sexualidad, uh-huh. de nuestra paternidad. Yeah. Todo esto son preguntas que ellos plantean. Entonces es mejor que lo vayamos resolviendo en pareja y que a la hora de que nuestros hijos lleguen a la adolescencia lo tengamos más o menos visualizado como para poder responder. Y si ya tenemos hijos adolescentes, podamos sentarnos con ellos, charlar o buscar los espacios, que tal vez no es en una mesa no. o en un escritorio formal, sino ir a algún lugar, ir charlando mientras vamos de camino a algún lado, buscar las formas donde ellos pueden realmente generar ese nivel de diálogo con nosotros que realmente genere cambios.
Breve pausa en la conversación con Claudia Reyes, hablando de rigidez y estrés familiar, temas complicados que debemos saber manejar bien para que esto no nos desborde y cuando lleguen las crisis responder apropiadamente. No se vaya, permanezca en sintonía que continuamos con más.
Música y palabras para vivir mejor. Radio Transmundial Uruguay, 610 AM. Comunicando esperanza al mundo.
Continuamos en charla con Claudia Reyes en este espacio de vida familiar en la programación de Radio Transmundial. Y la pregunta que nos hacíamos, Claudia, es cómo prevenir el estrés, la rigidez, las situaciones conflictivas que van a llegar a nuestras vidas, a nuestras familias y encararlas con principios que sean positivos.
Y nos quedamos con el modelo que hemos repetido en cada programa, estos últimos programas, realmente porque me parece que es un tema muy reiterado en las consultas y en la vida de las familias, que es esta sensación de agotamiento, de aburrimiento, de malestar en la vida de la familia, que termina por volverse a veces una depresión o serios conflictos en la vida de la pareja y de la familia en general.
Sí.
Entonces, pensando desde este lugar donde hay personas que se sienten mal, y decíamos personas que realmente han tendido a generar bienestar en la familia, porque si uno le pregunta a una señora que trabaja todo el día en la casa tratando de llevar adelante las cosas y que recibe a su esposo y que trata de tener bien a sus hijos y que además trabaja afuera, y uno le pregunta ¿por qué hace todo esto? Es para el bien de la familia. Y si uno le pregunta al esposo ¿por qué trabaja tantas horas? Es para el bien de la familia.
Sí.
Pero a veces este bien de la familia no es un bien que todos hayan pensado, no se pusieron de acuerdo y realmente no han meditado, no han analizado si es la forma adecuada de lograr el bien.
Claro.
Porque a veces nosotros pensamos que, por ejemplo, trabajando más vamos a lograr un mejor pasar, un bienestar económico, y trabajamos muchísimas horas y generamos todo lo contrario. Tal vez compramos más cosas, pero no estamos mejor. Estamos más tristes, más angustiados. Se termina por volver casi un círculo vicioso. Uno diría, una señora deprimida que trabaja mucho y que sale a trabajar para lograr pasar mejor económicamente, termina gastando el dinero en las consultas médicas, en los antidepresivos, en la terapia. Y
¿de
yo
qué le sirvió, no?
Entonces uno dice, pero ¿y qué cosa más extraña?
Valió la pena.
Claro, es un sacrificio que termina por no resolverse adecuadamente. Y así vemos una cantidad de situaciones, ¿no? A veces, y yo he comentado, mamás que trabajan muchísimas horas para que sus hijos estén mejor.
Claro.
Pero esas horas que trabajan sus hijos están en una institución educativa. Y cuando uno ve la cantidad de dinero que pagan para que vaya a la institución educativa, más los alimentos que tiene que llevar, más la ropa que tiene que llevar, más la bañadera que los traslada, es el sueldo de la señora. Y entonces dice, ¿qué está pasando?
¿Valió la pena todo eso?
A veces lo que pasa es que la valorización externa, lo social, dice que una mujer que no trabaja afuera no es una mujer libre, no es una mujer liberada de nuestra cultura, de nuestra época.
Es que se ha machacado mucho con eso, ¿no?
Claro, entonces la función maternal está muy mal vista o muy devaluada, por decirlo de alguna forma. Porque todos decimos, ¡ay, qué lindo ser mamá!
Sí.
Pero está devaluado ser mamá, porque si uno dice, yo soy mamá, bueno, ¿y qué más? sea, uh-huh. porque ser mamá no alcanza. Claro. Y con los hombres pasa lo mismo. Hay que tener un nivel determinado de ingreso, hay que mostrar determinado bienestar, hasta a veces hay que mostrar determinada marca de auto, determinada claro. marca de ropa, para mostrar qué tan hombre se es.
La competitividad en la que estamos, ¿no?
Claro, uh-huh. entonces son valores muy equivocados que se han insertado en la vida de las familias y aún en la vida de las familias cristianas, que esto es lo más triste. Claro. Y estos valores errados hacen que la gente esté haciendo cosas, actividades, que tenga conductas que supuestamente van en pro de la felicidad familiar Entiendo. Y del bienestar uh-huh. familiar. Pero que realmente si uno se sienta, lo piensa, lo analiza, se da cuenta que es un error. Que está en busca de algo equivocado y que en realidad está generando todo lo contrario de lo que realmente quiere generar. Esto es un nivel primario de análisis. Tenemos que poder lograr analizar de qué se trata la conducta que estamos teniendo y por qué estamos teniendo esta conducta. O sea que esto es como prevenir el estrés familiar.
Bien.
¿Por qué lo estoy previniendo? Porque lo que estoy haciendo es ver en qué estoy gastando mi energía. Uh-huh. O sea, yo digo que estoy muy cansado o muy cansada, que la familia me está agotando. Bueno, pero ¿en qué estoy gastando la energía? ¿Será que habrá algo de todo lo que hago que podría quitarse, claro, que podría decir, bueno, esto no es tan importante. ¿Será que es necesario que esté haciendo todas estas cosas?
Claro, tan cargado, seguro.
Y todo esto que estoy haciendo, ¿es imprescindible para mi vida? Uh-huh. ¿Para la vida de la familia? Y así cada uno puede hacer un análisis. ¿Todo lo que estoy pidiéndole que haga mis hijos es necesario? Uh-huh. Y además, ¿le genera algún beneficio? Uh-huh. Veíamos, pensando un poco en los temas para seguir charlando en estos programas, acerca de la agenda de los adolescentes y de los niños. Son agendas muy cargadas, a tal punto que muchos niños tienen la misma cantidad horaria de actividades que los adultos.
Es impresionante.
Uh-huh. Que van a inglés, que van a música, que van a hacer natación, yo qué sé. Tantas actividades tienen que uno dice, pero bueno, ¿y cuál es el beneficio?
Claro.
Alguien me decía, bueno, un idioma se aprende realmente en tantos años. Sí. Todo lo demás es
gasto de
innecesario. Uh-huh. Están gastando tiempo, dinero. Agotando.
¿Para qué bilingüe de chiquito y claro. esto y lo otro? Sí.
Y uno se pregunta todo esto en función de por qué lo estamos haciendo, hacia dónde vamos con todo esto. Bueno, tal vez es necesario para nuestra familia, por uh-huh. eso hablamos de flexibilizar. No es que todo está mal y todo está bien.
Claro.
Bueno, ¿qué es lo que está bien para mi familia? ¿Qué es lo que está mal? Pero analizando los valores que hay por detrás de todo esto. No tenemos que ser tan ingenuos de creer que todo lo que hacemos es natural. Muchas de las cosas que hacemos están muy relacionadas a los valores sociales que hemos ido adquiriendo y que por no hacer un buen análisis los hemos tomado como naturales.
Claro.
Y los vivimos y tenemos conductas en relación a estos valores que muchas veces son contradictorios con la fe cristiana.
Uh-huh.
Entonces creo que sería interesante pensar un poquito acerca de cómo esto está afectando nuestra vida. Esto es un factor para analizar. Otro factor de prevención del estrés familiar es el tiempo juntos de calidad. Esto ya no es tan fácil porque no tiene que ver con me siento y lo pienso, sino que tengo que generar actividades que todos deseemos estar, en las que todos deseemos estar. Y ya acá hay que ir como hilando más fino porque tenemos que preguntar qué quieren los demás, qué les gusta, tratar de poner de acuerdo los tiempos y los intereses, y decíamos en algún otro programa que un factor de riesgo para la violencia familiar es el tiempo juntos.
Claro.
Y ahora les digo que para prevenir el estrés tenemos que estar juntos con tiempo de calidad. Miren qué contradicción.
¿Qué cosa?
Pero en realidad, si logramos tener un tiempo de calidad uh-huh. donde disfrutamos, uh-huh. donde no estamos enojados
entiendo,
ni molestos,
entiendo.
Donde compartimos, realmente se hace un tiempo muy lindo donde se pueden compartir muchas experiencias y donde además se genera un ambiente que se llamaría terapéutico, en el sentido de que sana heridas.
Uh-huh.
Los niños a veces vienen muy mal heridos de los lugares donde están, por ejemplo, los colegios o los lugares donde van a jugar, la casa de los amigos.
Uh-huh.
Y vienen malheridos porque aprenden cosas que no son sanas, porque les dicen cosas que no son agradables, porque los tratan de determinada forma, porque hoy en día, con el tema de los celulares, internet, cada vez sabemos más de niños escolares que están viendo pornografía, uh-huh. no porque la vayan a buscar, sino porque alguien
aparece,
se los trae.
Sí. Uh-huh.
Entonces, este tiempo juntos de calidad es un tiempo para sanar todo
claro,
eso,
claro.
donde nos enteramos de esas cosas, donde sabemos qué les preocupa, por qué están mal, qué les pasa, y donde nosotros también podemos disfrutar y bajar la tensión y desestresarnos con ellos y con el entorno familiar. Entonces, tiempo juntos de calidad, un tiempo donde disfrutemos, compartimos, tenemos diferentes actividades, tal vez visitar a alguien de la familia, ver otra gente, estar en otros lugares. Uh-huh. Otro elemento importante que podemos tener en cuenta es estar en contacto con gente que vive de otra manera.
Ajá,
con otras formas de familia, con otras culturas familiares. Esto es muy interesante, esto lo hacen los adolescentes cuando dicen que les gustaría vivir en la casa del amigo, por ejemplo. Pero lo interesante es que el amigo quiere vivir en la casa de él.
Sí, sí, porque ven cosas diferentes que le gusta de uno y otro lado.
Claro, y esto abre a la familia a que hay otras formas de resolver las situaciones.
Otros mundos.
Otros mundos, y es muy interesante, porque decíamos la necesidad de tener modelos. Y lamentablemente hay pocos modelos sanos de familia, poco modelo sano de pareja, poco modelo sano de cómo resolver los conflictos. Entiendo. Necesitamos interactuar con otros.
Contrastar los mundos.
Sí, y necesitamos que nuestros hijos vean más allá de nuestro modelo familiar.
Claro, claro.
Para que vean cuáles son sus puntos fuertes y tal vez los nos reclamen débiles. Sobre los débiles. Uh-huh. Pero también es importante que podamos charlar con ellos sobre esto, ¿no? A veces los mundos de los niños se vuelven muy cerrados porque, bueno, están en nuestro círculo nada más. Podemos abrir el círculo sin, por supuesto, ponerlos en riesgo.
Claro.
Esto implica comunicación desde el mundo del adulto también. Pero esto es muy interesante porque le muestra a los niños y nos muestra a nosotros también cómo se puede vivir de otra manera y resolver los conflictos, las situaciones, y se puede vivir bien también. Uh-huh, uh-huh. Y esto es muy muy gráfico para aprender en familia, sobre todo para parejas jóvenes que a veces no han tenido modelos familiares muy sanos, vincularse con otros.
Por supuesto.
Que hace 50 uh-huh. años que están casados, 25 años, 30 años, y son experiencias distintas. Y preguntar con naturalidad, ¿y ustedes cómo resolvieron los problemas? Uh-huh. ¿Cómo llegaron tantos años de casados? Y bueno, y uno puede aprender mucho de todo esto. Creo que lamentablemente los medios de comunicación han hecho que las familias cada vez estén más cerradas.
Más cerradas, más el micromundo, ¿no?
Sí, y cada vez más individualistas. Y no solamente los medios de comunicación, los efectos sociales. De
la inseguridad, el miedo.
Sí, el trabajo, tantas horas de trabajo. Pero es muy interesante que las familias estén en contacto con otras familias que han tenido mayor experiencia, familias más grandes, familias más jóvenes. Y esto ayuda a mostrarnos diferentes maneras de vivir y es muy rico realmente para la vida familiar. Otro elemento también que podemos tener en cuenta es con claridad y antes de que se dé un conflicto, o sea, una forma de prevenir, es saber cuál es la disciplina y cuáles son los límites.
Ajá.
O sea, este es el límite, hay un horario para regresar,
bien.
Por ejemplo. Estas palabras en casa no se usan, no se pueden usar. Por esto, explicamos, bien. Damos motivo de todo lo que decimos. Y luego, si esto se violara, si se violara el límite, hay una disciplina.
Bien. Eso es importante que
esto
haya.
Esto es muy importante porque en realidad da un marco de seguridad. Y además de dar un marco de seguridad, lo que hace es que ya sabemos qué va a pasar en medio de una crisis. Para el adulto que tiene que poner la regla, es muy importante saber de antemano cómo va a funcionar.
Uh-huh.
Para el niño o el adolescente que sabe que violó una regla, también es muy importante saber cuál es la reacción que va a haber del entorno.
Por supuesto.
Uh-huh. Y esto es muy interesante porque disminuye el estrés. Uno ya sabe cómo se va a manejar, así que en medio de una crisis
sabe el parámetro,
tiene muy claro qué va a pasar en el entorno. Es imprescindible que nosotros a toda la familia, o sea, a nuestros cónyuges, a nuestros hijos, a todos, les podamos dar el mensaje de que la familia va a estar ahí, incondicionalmente. No importa lo que pase o lo que hagas,
uh-huh.
o sea, va a haber límites,
por
va
supuesto.
A haber disciplina,
uh-huh.
pero no importa lo que pase o lo que hagas porque te amamos.
Claro.
El amor incondicional tiene que ser una marca de la vida de la familia y no puede desdibujarse nunca.
Uh-huh.
Si logramos transmitir esto con afecto y con claridad, no tenemos que tener temor de que nuestros hijos van a poder tomar buenas decisiones y nuestra familia va a estar menos estresada. Pero si estamos en esta postura que hablamos al comienzo de
el estar cansancio, el estrés,
molestos, enojados, fastidiados, entonces es hora de parar, comentarle a la persona más cercana que tenemos lo que nos está pasando, pedir oración si es necesario, charlar con un amigo o una amiga, hablar con nuestro esposo o esposa y tratar de buscar soluciones porque es imprescindible que estemos menos estresados para generar una familia más sana.
Artículos, noticias, audio de nuestros programas y mucho más. Todo en RTMUruguay.com. www.radiomaria.org.
Al cerrar la charla con Claudia y dejar todo esto flotando en el aire para que usted pueda meditarlo, procesarlo y encontrarle sentido, también ofrecerle la posibilidad de charlar con Claudia o con alguien del equipo del Centro de Consultas Familiares que ella lidera y donde usted puede llegar para solicitar una ayuda en este sentido, de algún consejero cristiano que le dé una mano. El Centro de Consultas Familiares, allí donde trabaja Claudia, entonces puede llamar de lunes a viernes de 14 a 18 horas al 2-409-4356. 2-409-4356. Contigo, Claudia, nos vemos en la próxima para poder seguir buscando maneras de mejorar nuestra vida familiar.
Nos vemos.
Vida Familiar con la licenciada Claudia Reyes es una producción de Radio Transmundial.